¿Qué onda? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Ya listos? ¿Cómo está la vida? Por este lado, muy bien, no me puedo quejar. Este episodio del podcast de Ganadería Regenerativa va a tratar sobre la serie, este es el segundo episodio, perdón, de la serie Del Potrero al Plato. El anterior fue con Fernando Bello, si no lo han escuchado o visto, ve a nuestro canal de YouTube o búscalo también en Facebook o en cualquier plataforma para escuchar podcasts, Spotify, Apple Podcasts, lo que quieras. Ahí está, estuvo muy buena, la verdad, bastante nutritiva. Y en este segundo episodio traemos un proyecto un poquito, bastante más crecido, para que nos cuente su andar literal del potrero al plato. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tropiezos han dado? ¿Qué aciertos han tenido? Para que nuestro andar sobre ese camino sea un poquito más, menos tormentoso. A final de cuentas, todos vamos a tener nuestros problemas, nuestros propios obstáculos que resolver, problemas que resolver, pero si podemos aprender la experiencia de otros, pues qué mejor, ¿no? A final de cuentas, el objetivo de esta serie del Potrero al Plato es ponerle un poquito más de herramientas al ganadero regenerativo para que logre llevar su producto, ese producto regenerativo que está haciendo, al consumidor. Y dejemos de estar vendiendo los becerros en la báscula para que se vayan a un corral de engorda, ¿no? Que ya sabemos todos los círculos viciosos que se dan en esos sitios, ¿no? Y todos los problemas que se generan a partir de ahí. Y no solo becerros, ¿no? Estoy muy acostumbrado a hablar de becerros, pero ahorita Cuarenca nos va a dar una cátedra de cómo hacer un policultivo animal, ¿sale? Y cómo venderlo, obviamente. Bienvenida, Cuarenca, a este podcast de Ganadería Regenerativa. Gracias por la invitación.
Hola, hola.
Te están escuchando ganaderos de toda Latinoamérica. No te digo desde España, porque ahorita para España son como las 2 de la mañana. Sí. Pero hay ganaderos de todos lados, ganaderos en su mayoría ya regenerativos, que ya están empezando o que están al menos ya cambiando, ya están alimentando su mente con información diferente, ¿no?, a la convencional. Así que, pues son todos tuyos. Por favor, cuéntanos quién eres, qué haces, de qué se trata este proyecto de Vikinga Tropical, por favor.
Ok, pues mucho gusto a todos, muchas gracias por la invitación, por este lugar y por hacer más proyectos regenerativos, que a fin de cuentas es lo que más necesitamos en este momento. Entonces, pues qué padre que estamos aquí todos y buscando un mundo mejor y bienestar para los animales y buenos productos. Entonces, Qué padre el hecho que se logra hacer cosas, ¿no? Que si uno pone su intención, las cosas suceden. Entonces, pues les voy a platicar un poquito de nosotros. Bueno, yo soy Varenka Smutny, y mi proyecto junto con mi esposo se llama Vikinga Tropical. Nosotros empezamos hace poquito más de 10 años. Yo estudié veterinaria, él es ingeniero ambiental. Y todo empezó porque yo, al estudiar veterinaria, empecé a ir a las producciones industriales, principalmente de pollo, bueno, de todo, pero lo que más me impactó fue lo de los cerdos y el pollo. Que me impresionó mucho el tema de, pues, el confinamiento, cómo viven sobre su excremento y la poca calidad de vida que tienen. Entonces, debido a esto, yo decidí volverme vegetariana, porque no, con esto, el tema de que uno vota cada vez que consume algo, entonces yo no quería votar para que eso siguiera produciéndose de esa manera. Entonces, pues lo que encontré en ese momento para mí fue, ok, no lo consumo entonces. Esto fue hace 10 años, nosotros somos de Colima, entonces acá en Colima no había nada así como regenerativo, orgánico, o sea, no era así como, o sea, que eso es lo que se produce y listo, ya no tengas problema con eso. Era, ha cambiado mucho la mentalidad desde ese momento. Y con los años cada vez es así como exponencial, cada vez está cambiando más y más, y luego con esto del COVID, pues mucho más interés en la salud y en el cuidado de la tierra. Entonces fue como muy, muy notorio el cambio. El caso es que, pero en ese momento, ok, dejé de comer carne, y, pero yo era deportista de alto rendimiento, hacía mucho kitesurf y fui 5 años campeona nacional, y todo ese esfuerzo del deporte es mucho golpeteo en las rodillas, mucha, pues yo necesitaba recuperarme rápido y empecé a sentir cómo mi cuerpo se deterioraba sin una alimentación con proteína, que para mí era lo que, no, que yo necesitaba. O sea, en igual y sí, digo, yo creo firmemente que la carne es muy importante para la alimentación humana, igual y alguien dice lo contrario, pero para mí, en mi cuerpo y lo que yo he sentido, ha sido sumamente importante la carne en mi alimentación, como deportista, como persona funcional. Entonces, por esa razón, dije, no, es que no puedo dejar de comer carne y ya, o sea, después de 4 años de no comer carne, que no, no, está mal, mis rodillas ya están como de viejito, esto está mal, no se me recuperan. Y entonces, por esta razón, platicándolo con mi esposo y sus papás tenían en su casa, tienen un terreno pues grande, el patio y así, dijimos, pues vamos produciendo para nosotros huevos y pollo, algo para empezar, vemos cómo nos sentimos y para nosotros y para nuestros papás, nuestros tíos y así, ¿no? Y entonces empezamos con 100 pollitas y así fue como nos metimos a este proceso y a todo este proyecto que en ese momento no lo soñamos lo que es ahorita. Pero pues fue como el comienzo. También tengo que decir que mi suegro por muchos años, 15 años, tuvo muchas vacas, era ganadero y tenía un hato de unas 400 vacas y a eso se dedicaba, tenía vacas con limones. Luego el precio de la carne se vino para abajo y dijo, no, pues es que, y el de los limones también, hubo una enfermedad muy fuerte en los limones que se llamó el dragón amarillo, y entonces ya no era rentable ni las vacas ni los limones. Normalmente, si uno se caía, pues el otro lo levantaba y así, pero y cuando juntos. Los dos cayeron, dijo, ajá, se cayeron juntos, y dijo, no, pues esto ya no es negocio, o sea, nomás estoy aquí pagando sin tener ingresos. Y eso también es un tema muy fuerte, porque cuando tú no eres dueño de tu propia venta, te atas a eso, o sea, a que tengas que ir a cómo fluyan los precios, a cómo fluya todo. Y digo, si eres dueño, sí, a fin de cuentas, te tienes que mover no somos seres únicos e individuales, entonces pues te mueves también un poco dentro de ese mismo río, pero vas pudiendo con timón un poco, mientras que si nomás eres, le vendes a un consumidor y ya, pues te atas completamente a que te muevan como ahí te puedas hacer, que te puedan hacer y lo que quieran hacer ellos contigo. Entonces, viendo toda esta historia, como que se fueron dando las cosas y de lo que empezó en nuestras 100 gallinitas y así, a fin de cuentas esas gallinitas a los 3 meses nos las mató un perro a todas Y así de que yo estaba así de que feliz con las gallinitas, todos los días les llevábamos su comidita, eran así como 100 mascotitas, ¿no? O sea, no era una producción como ahorita uno ve una producción, era un pasatiempo con mucho corazón y que nos iba a dar de comer, según nosotros. Y les cantábamos, les tocábamos la guitarra, porque las pollitas al medio, ya cuando se está oscureciendo, empiezan a piar y piar, y entonces nosotros, según nosotros, con la guitarra tranquilizándola. O sea, realmente era así como mucho, mucho amor y mucha dedicación. Y tran, llegó el perro ese, y aparte el perro de mi suegra, entonces ni qué hacer.
Oye, vale, espérame tantito, aquí hay dos cosas muy importantes que quiero rescatar. Una, ese choque que tú te diste con la producción industrial, ¿no? Diste ese choque y dijiste, no, esto no puede ser, yo no quiero ser parte de esto. Y tu primera reacción lógica, a final de cuentas, fue dar un paso para atrás. Y yo no voy a jugar a este juego. ¿Sí? ¿Y qué es lo único que tengo en la mano para dejar de jugar ese juego? Pues el consumo. ¿Sí? Y dejaste de consumir. ¿Por qué lo quiero rescatar? Porque es lo que toda la gente hace. ¿Sí? Es lo que toda la gente hace. Y yo siempre insisto mucho a todos los que llegan a los cursos o cualquier gente que me presta la oreja un ratito. Le digo, si ya sabes esta información, tienes que ser, o sea, así que tienes la obligación casi de ser una trinchera agresiva de difusión de esta información.
Claro, ¿sí? Totalmente.
Para que más, porque mucha gente, vaya, mucha gente, ahorita hay una gran desconexión, ¿no? Entre la población y dónde se produce la comida, bueno, o más bien con la comida, ¿no? No tienen ni idea de dónde viene la comida. Y cuando descubren estas cosas, dicen, no, pues está de la patada, ¿sí? Y piensan, plantas, arbolitos, sí, la Amazonía y la chingada, y, ay, sí, vamos a comer plantas. Pero tampoco preguntan cómo producen las plantas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
claro, está terrible.
Hoy tenemos nosotros la obligación de difundir a diestra y siniestra, ¿sí? Uh-huh. La información que ya sabemos, ¿no? Que hay una manera diferente de hacer esto.
Sí. Yo me acuerdo muy bien, hubo una práctica que estábamos en una granja industrial de puercos, con todos los puercos encerrados. Por alguna razón se habían quedado sin comida y entonces estaban así como que súper desesperados. Y así yo estaba como que, no manches, realmente me drenaba de energía y me molestaba mucho esa situación y tenía que hacer de todos modos las prácticas ahí para pasar veterinaria. Y fue así como, me le quedé viendo un puerco y le dije, te prometo que voy a dedicar mi vida a cambiar esta situación. Así se lo dije al puerco, porque se me hace bien cañón eso, o sea, el bienestar animal... Que realmente no concibo que pueda existir esa situación y que pueda existir y que tanta gente por ignorancia, porque no sabe que realmente cómo son las condiciones, simplemente no hace nada, te volteas y sigues tu vida para otro lado, pero realmente, sí. Bueno, para mí fue un llamado, tengo que hacer algo para cambiar esto, esto está mal y yo no voy a permitir que en mi vida siga sucediendo esto. No puedo descansar en mi persona no me siento bien si yo nomás me volteo y no hago algo al respecto. Entonces,
a mucha gente,
pues así.
Mucha gente, Marenka, le importa un pepino lo que siente el animal. Entonces les digo, ok, no te importa lo del animal, preocúpate por ti, cabrón. ¿Sí?
Sí,
claro. Egoísta, totalmente. Agarra tu ego y clávatelo completito, llénate de ego y preocúpate por tu salud. Si en realidad, y léele, y estudia y averigua, porque tu salud depende totalmente de tu comida y cómo fue producida y en dónde y con qué prácticas y en qué suelo y bla, bla, bla. Sé egoísta.
Sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. Y es que puede ser o porque eres egoísta y quieres la salud para ti, o porque quieres la salud para el animal, o porque quieres la salud para el planeta. O sea, en win-win-win-win, no hay de otra. Entonces es como...
Todas las saludes son uno solo.
Ajá, sí, así es. Entonces se me hace como muy, muy obvio por dónde va el camino de lo correcto en este momento. Entonces...
La otra cosa que quería rescatar de lo que habías dicho era el asunto de que no tenemos control de los precios, ¿no? De lo que vendemos. Si estamos vendiendo animales en pie, leche cruda en la puerta de nuestro corral, si estamos vendiendo todo así a granel sin nada más que de la báscula al carro, pues nos tienen básicamente con la soga acá, ¿no? Porque a final de cuentas, ellos son los que traen el dinero. Uh-huh. Y si de algo se puede jactar la mayoría de ganaderos, es que somos muy malos para las finanzas. Sí. Uh-huh. Y la otra, que esos precios, vaya, estamos en un mundo totalmente globalizado, ¿no? O sea, aunque no querramos, lo que pasa en China hoy nos afecta aquí mañana, o en Nueva Zelanda, en Rusia, en Europa, en donde sea, sí, nos afecta a todos. Y estamos vendiendo productos primarios, ¿no? Entonces, si queremos salirnos un poquito, porque al final de cuentas, bueno, no lo vamos a definir tanto, pero si logramos un producto especializado, no tan especializado, pero diferenciado, es la palabra, diferenciado, con una historia detrás, con un objetivo, ¿sí? Ahí sí vamos a poder mover un poquito las tuercas del precio y alcanzar algo diferente, ¿no? ¿No crees?
Sí, sí, claro, completamente. Mira, incluso solo deja tú que sea libre pastoreo, regenerativo, o sea, ok, lo que sea. Solo por separar en piezas tu animal, ya vale casi el doble que nomás vendido así en pie a la carnicería. Entonces, es como no tienes el mismo animal, solo un poquito trabajo más y mucho menos riesgo que el que ya tuviste durante la vida de todo el animal. Entonces,
sí, el tiempo de diferencia de un precio a otro es nada, y el trabajo es una cosita, comparado con el tiempo que te aventaste de tener el animal y el riesgo que te aventaste de tener el animal en pie caminando por todos lados y todo el mundo.
Sí, así es. Entonces, sí, si lo ves así, pues definitivamente conviene. Hay muchas partes del proceso ya de llegar al plato que pues sí, es todo un rollo, pero yo creo, o sea, yo ya no lo vería de otra manera, simplemente casi por dignidad, ¿sabes? O sea, por valorar el trabajo que hacemos y porque puedes, o sea, porque cada quien es capaz de hacer, de tener un producto que vale la pena. No más de porque te hacen menos, o sea, los compradores realmente, si nomás te lo compran ahí en bulk y se llaman trailers de becerros. En serio, yo siento como que, no manches, esto es un trabajo increíble, hermoso el que estamos haciendo. ¿Cómo este cuate puede venir y denigrar mi trabajo así y hacerlo menos de esta manera? O sea, nuestro trabajo vale mucho. Es la primer fuente de lo que mantiene vivos a las personas. Y no darle el valor a la comida es como... Si tú no se lo das, ¿cómo se lo van a dar las demás personas, no? Entonces... Sí. Es importante eso en principio, valorar realmente nuestro trabajo y darnos cuenta que es importante y que es pues eso, realmente valioso lo que estamos haciendo y que es una gran diferencia en la forma también de producción para la salud de nosotros, para la salud de la tierra, para todos. Me dicen como que no, pues es que el producto es casi de lujo, no sé qué, pero bueno, yo ya no lo veo así, yo ya lo veo como, no puedo vivir sin esto. Y junto conmigo, ya toda una lista de clientes que no pueden vivir nuestros productos, porque así pasa, se vuelven, ¿cómo decirlo? Ya no pueden consumir otros productos porque, por ejemplo, tenemos a una clienta que su hijo tiene autismo. Y entonces, esa clienta me dice, es que si yo consumo carnes o pollo o lo que sea de otras producciones, a mi hijo se le sale acá una bola y se le inflama y así tal cual. Se le inflama y se pone súper agresivo. O sea, wow. Gente así sensible te cuenta que realmente estás haciendo el trabajo. Sí, y así hay muchos testimonios que dicen qué cañón lo que se consume y no se sabe que se consume.
Ya. Ahí. Me parece que te perdimos sí. Un poquito. Ah, no, ahí estás.
Sí, ahí.
Oye,
ahí
me cuéntanos, bueno, de ahí te interrumpí la historia. Te matan las pollas, el perro te mata las pollas, se te acaban las canciones, las serenatas de noche. ¿Y de ahí qué pasa? Sí. ¿En qué momento crees? ¿Te meten en todo esto?
Y de ahí, pues, yo me quedé así platicando con mi esposo, así de que no, yo ya no quiero hacer esto, yo estaba deshecha, ¿no? De que lloraba ahí mis pollitas y así. Y él así como que, pues, no pasa nada. O sea, lo intentamos otra vez y la vida sigue. Él es una persona de campo donde siempre ha vivido en campo. O sea, en el campo, en producciones. Entonces, como que ya está muy familiarizado con la muerte.
Una muerte, claro.
Que es, y con la muerte y con los problemas, o sea, como que, no sé, para mí era así, como que me estaba ahogando realmente en algo que para mí era muy importante, pero para él simplemente pues era un escalón más de algo que pues se arregla y listo. Entonces ya me convenció de que, a ver, metiendo otra vez pollitas, y yo, bueno, pues, y ya metimos otra vez. Y entonces ya pues empezamos a producir esas 100 pollitas. Y yo creo que una de las cosas más fuertes y más difíciles cuando estás empezando es la economía de escala. Sí. Nosotros, o sea, estamos en Tecuanillo. Entonces, son 4 horas de Tecuanillo a Colima. Bueno, perdón, eso es a Guadalajara. Es 1 hora de Tecuanillo a Colima. Entonces, ok, ahí voy con mis
huevos. O poner el mapa para que te ubique la gente dónde estás.
A ver.
¿Ahí se ve? Ok, déjame ampliar la...
Ah, bueno.
Está en Tecuanillo, para que se dé una idea a la gente dónde estás. Sí, aquí está Tecuanillo. A ver, ¿se ve bien? Si se ve bien, déjame poner la pantalla completa para que lo vean bien. Ahí está. Ahí está Tecuanillo. ¿Y tú vendes a dónde, Guarenca?
Yo vendo principalmente a Colima, que está ahí a 1 hora de Tecuanillo, y en Guadalajara, y en el DF, y en Valle de Bravo, y en Querétaro. Que pues ahorita Órale, eso ya pasó así, ¿sí? Pero antes... Sí, hasta el DF, wow. Y hasta Querétaro y hasta Valle de Bravo.
Hasta Querétaro. Órale.
Uh-huh. Wow. Pero esto tiene, eso tiene no tanto, o sea, no tiene, ¿qué serán? 8 meses que ya vendemos para allá.
Ok, entonces, por, ¿de las pollas cuándo fue?
Hace 10 años.
10 años, ok. Ya. Uh-huh.
Sí, entonces hace 10 años pues me iba de Tecuanillo a Colima en mi carrito casa por casa a entregar las carpetas. Ah, porque esa fue otra. Ah, ya, ya tenemos huevos, familia, ya tenemos huevos. Ah, súper. Oye, pero, ay, ya se están quedando las carpetas. No, pues coman y coman huevo. No, pues es que ya, ya hice muchos flanes. Y ahora, ¿qué hacemos con tanto huevo? Pues, a ver, platícale a la vecina y a las amigas y a, de la iglesia y así, o sea, pues fue como poco a poco ir haciendo clientes, y más que clientes en ese momento se volvían como amigos, o sea, vas a su casa y ya te quedas platicando con ellos y pásate a tomar un vaso de agua, pues sale. Y la ruta de entregas ya se hacía de 10 carpetas, me tardaba 8 horas, entonces era así como...
De café.
Era como, ajá, entonces... pero pues así fue al principio y fue picar piedra porque... Es como una curva así. Al principio es poquito, poquito, mucho trabajar, no parece que no avanzas nada, y de repente, ya, le pegas y te vas para arriba, y luego ya no sabes qué hacer más bien, porque no, tu producción no te da tanto, porque no esperabas ese crecimiento tan rápido. Entonces... Es lo que a nosotros nos ha pasado más bien. Ajá. Y creo que en general, sí, creo que en general como que en esto así está la cosa. O sea, ya que te ubican y ya que les encanta tu producto y todo, pues se pasan y se pasan la voz y entonces te quedas sin producción porque está demasiada demanda, hay mucho interés.
Entonces empezaste con huevo y de ahí, ¿qué siguió?
Luego siguió pollo, luego siguió borregos, luego siguió puerco, luego pavos y luego res. No más.
Ok.
Sí.
6. Sí, ¿y los lácteos para cuándo?
Híjole, hemos producido lácteos para Villa de Patos. Pero no, como ya hemos producido lácteos, le sacamos mucho porque la cosa de la ordeñada nos tiene como, ay, tan demandante. A mí lo que me encanta lo que me encanta de las vacas, o sea, a mí, yo creo que si me preguntas de esas 6 especies, no, y más, porque también es huevo. O sea, huevo, pollo, borrego, pavo, puerco, res. Ah, sí, 6.
Ah, sí. Pavo, no había dicho.
Ah, y un tiempo tuvimos también pescado. Robalos.
Órale. Sí. Interesante.
Y entonces, de todos esos, yo que a mí lo que más me gusta es la res, me encantan las vacas, sí, es que como un herbívoro, en primera es como muy real, o sea, que tú realmente estás regenerando la tierra, estás con el movimiento secuestrando dióxido de carbono del medio ambiente a través de la aceleración del corte de la pastura, ¿no? Entonces, si tú solo haces ese movimiento, solo con eso realmente puedes hacer la regeneración de la tierra. Con todos los demás animales, bueno, las borregas también, pero las borregas no me gustan tanto porque son bien desobedientes y las vacas sí son más tranquilitas.
Y no te has metido con perlas, ¿verdad?
No manches, ni me las menciones. Pero el caso es que para todo lo demás se necesitan granos. O sea, para los pollos, para el puerco. Ajá. Entonces, si tú no tienes tu propia producción de granos, no, en primera no tienes el ciclo completo como lo tienes con los herbívoros. Y aparte, no sabes, o sea, tienes, si no sabes exactamente de dónde vienen los granos o cómo se está produciendo esos granos, pues no tienes la certeza total de que se está regenerando tu tierra, pero ¿qué está pasando con la tierra donde se está? Ajá, exacto. Entonces, pues ese es un tema. Ese es un tema muy importante. Sí. Nosotros ya estamos empezando con la producción de nuestros propios granos, pero en primera, pero no te emociones, no, o sea, empezando así como en la planeación y así, no es como que ya, digo, yo cultivo mis maíces para nosotros y para la casa, pero no para una producción masiva así. Sí está contemplada ya las hectáreas, ya, o sea, sí se está pensando en producirlo, pero en este momento no es, y aparte es carísimo, porque no tenemos toda la maquinaria para la producción de tantos granos, o sea, tienes que producir sorgo, maíz, soya, no, tampoco es como que muy eficiente hacerlo así. Se puede, todo en la vida se puede, pero ¿qué tan eficiente es y qué tan productivo económicamente? O sea, si le vas a estar dando un kilo de maíz a un pollo que va a salir en 15 pesos, pues está muy complicado, ¿no? Porque no tienes la maquinaria, no tienes la industria, no, entonces se complica un poco todo con eso. O sea, puedes comprar granos en otro lado y ya, pero por eso a mí me gustan mucho más los herbívoros. Porque lo siento como realmente regenerativo y porque está todo el ciclo cerrado en un solo punto.
Órale, tenemos
¿pero qué? ¿Y qué más?
Uno de Eslovaquia diciéndose
que se tenía
que ir a dormir. ¿Qué tal eso, Team Sabo?
¿Qué sé qué?
¿Qué tal eso? Team Sabo.
Órale, dile que yo soy de República Checa.
Ah, mira.
Órale. Bueno, no, yo soy mexicana, pero un abuelo era de República Checa.
Ya. Oye, y...
O sea, a ver,
que antes todo esto... ¿Antes eras qué?
Uh-huh. Ah, que antes era Checoslovaquia, nomás se separó República Checa y Eslovaquia.
Sí, ya. Ah, mira, ya. Uh-huh. Oye,
Aníbal...
Aníbal está preguntando aquí, ¿en cuántas hectáreas trabaja todas las producciones?
Tenemos dos ranchos, el de la producción de pollo, puerco, huevo, y antes también teníamos ahí el borrego. Esa, y ahí vivo yo, ahí nos hicimos nuestra casa, esa es de 14 hectáreas. Y a un kilómetro rentamos un rancho de 72 hectáreas.
Super. Oye, todo
y
esto
y ahí es donde tenemos las vacas.
Okay. Todo esto tú lo procesan todo, toda la matanza, ¿dónde hacen toda la matanza esos animales? Ya entrando en la parte de la cadena comercial, digamos, de agregación de valor.
Mira, nosotros como estamos aquí en Tecuanillo, bueno, Tecuanillo está en la playa y en realidad no es nada, es medio de la nada, pero Tecomán, que está ahorita donde estoy aquí porque me vine al ciber porque no había internet en mi casa. Y entonces, Tecomán es un pueblo que, digo, igual y para Europa decir pueblo es de 20,000 personas. Aquí hay como 250,000 y apenas hace como 3 meses se abrió el primer cine. Entonces es como muy... muy pueblo todavía, ¿no? Entonces, todos los lugares de matanza de pollo, por ejemplo, pues son muy precarios, ¿no? Nosotros nos veníamos a matar el pollo aquí a una pollería, no, ni siquiera una pollería, un abarrotes que tiene atrás pues son como rastros de pollos clandestinos por todos lados, no te imaginas que están matando pollos allá adentro, entras por la casa y es un desastre con miles de pollos ahí sacrificándose, pelándose a mano, o bueno, hay unos que sí tienen desplumadoras, pero uno se impresiona mucho de dónde se pueden hacer rastros, de dónde puede haber rastros de pollos. Entonces, claro. Por un lado estaba o eso, y por otro lado estaba el rastro de Colima, que es un rastro industrial donde también se pierde como mucho la personalidad, no la personalidad, ¿cómo puedo decirlo? Como el acercamiento al sacrificio, donde para mí sí es una parte importante, como, ok, vamos a terminar esto y pues básicamente agradecer a cada animal. Igual y no así como, digo, todo en la producción tiene que ser práctico también, pero no por ser práctico tienes que ser cruel. Entonces, entonces, dadas las circunstancias de que no nos gustaba ni el rastro, en primera no íbamos a ir a estar yendo al rastro de Colima industrial a matar nuestros pollos porque está lejísimos, pero tampoco nos gustaban los rastros de producción de acá de Tecomán. Entonces, mucho tiempo sí matamos en esos rastros y era como muy, híjole, nos quitaba muchísima energía y era muy frustrante, a regañadientes y así como sufriendo, porque, pues no, estar en esos lugares no está padre. Luego, aparte, estás ahí y al lado tienen a más pollos que van a matar y los otros pobres pollos están así como aquí esperando nomás su sacrificio, viendo las demás. Ay, no sé, no me gustaba. Y entonces, pues hicimos nuestro propio rastro en el rancho y hicimos un piso de elevado de 10x10 con un techo y un cuarto de procesamiento, y pusimos dos contenedores de 40 pies de cámaras de congelación, y pues ya hicimos ese lugar para nosotros procesar nuestros propios animales, para que no hubiera transporte, que es también cuando más se estresan los animales. Y así fue como... Nosotros tenemos una ventaja, mi esposo y yo, bueno, no sé si es ventaja o desventaja o qué sea, pero somos sumamente adictivos a algo que nos gusta. Y entonces, pues nos gusta mucho trabajar, nos gusta mucho la tierra, el campo, y fue como, ni siquiera, o sea, ha sido invertir y inversión tras inversión, pero es así como comprarte juguetes. O sea, antes me lo gastaba en kites y en parapentes, ahora me lo gasto en rastros, pues es lo que me gusta. Entonces, pues sí se puede como...
Claro, que todo el mundo tiene sus prioridades, ¿no? Sus prioridades cambiaron.
Ajá, exacto. Sí, exacto. Entonces, pues es un hobby caro, pero también se paga y te mantiene vivo.
Claro.
No, igual, o sea, no es que sea un hobby caro, es un, o sea, sí es, sí, si estás invirtiendo en tu lugar y en todo, pues sí. Sí tienes que hacer cuentas para ver, ¿no? ¿Qué tanto puedes invertir y qué tanto tienes que seguirte sufriendo en lugares donde no quieres estar? Pero haces una balanza y pues dices, ah, pues igual y en 2 años ya conviene hacer nuestro rastro.
Ya. Muy bien. ¿Y en ese rastro que hicieron, esa infraestructura, ahí procesan todo? ¿Ahí matan todo y procesan todo?
Ay, me perdí. En ese rastro sacrificamos las aves, o sea, los pollos y los pavos.
Pollos, pavos.
A veces borregos. Y empezamos a sacrificar también res y puerco, pero todavía no tenemos como que todo en regla, porque pues es un proceso legal que tienes que tener si abres un rastro. Ni siquiera es un rastro, es una casa de matanza. Entonces, no queremos como que meternos en esos problemas legales, y entonces dejamos de sacrificar ahí las vacas y los puercos, y estamos, eso lo seguimos sacrificando en el rastro de Tecomán, pero pues yo espero ya, también es un tema también de tamaño. O sea, si vas a sacrificar dos puercos o dos reses o así, ya te conviene usar tu propio rastro. Pero casi casi que por hacer ir a las a todas las personas que se necesitan y todo hasta ese lugar, por uno solo, no, en este momento no se paga, o sea, sí, no conviene tanto. Yo espero pues subir la producción, subir la cantidad de lo que se necesita sacrificar y de esa manera que ya sea rentable hacer más sacrificios. Pero la verdad es que se usa muchísimo para las aves y, uh-huh. y aparte lo que sí se usa todo el tiempo, todos los días está a tope de trabajo, es el cuarto de procesamientos, que es donde se empaca y se etiqueta, se pesa, se refrigera, okay. y luego ya se congela.
Uh-huh. Ya. Están preguntando acá, que dice Nelson García, acaba de estar en la edición 5 del ABCD, regenerativa, y ¿se aplican sistemas de pastoreo para la cría de pollos y cerdos?
Sí, sí, todos nuestros sistemas se basan en rotación, claro, ¿verdad? Lo más importante, y ni siquiera lo he dicho, pero sí, todos nuestros animales están en un sistema de rotación en donde el 100% de su vida y de su tiempo están en pasto. No es como que se metan a un lugar, se guarden y luego se salgan. No, aquí siempre están en pasto y más bien todo se va moviendo para que no erosionen esa tierra, sino que sigan fertilizando otros lugares y comiendo esa pastura y de esa manera pues se mantengan comiendo la pastura y regenerando la tierra. Todos los animales, pollos, gallinas, pavos, todo.
¿A quién de los dos, de tu esposo y tú, les gusta la fotografía?
A mí me gusta mucho la fotografía.
Saca muy buenas fotos, vean esto, señores. Mira, qué delicia, ¿no, hombre?
Los puerquitos.
¿Tus cerdos, tus cerdas paren afuera entonces? ¿Paren en campo?
No. Nosotros, bueno, hacemos cuando ya van a parir un corralito para que puedan parir como más, un poquito más cuidaditas. Pero ahorita no estamos teniendo lechones. Compramos los lechoncitos de unos 7 kilos y ya los engordamos. Hicimos cuentas. Mira, a mí de todo me encantaría producir lechones. Así, justo es un tema que acabamos de tener mi esposo y yo. Porque a mí la reproducción me fascina, me encantan los bebés, y bueno, los bebés animales, y me encanta los partos, todo eso me fascina. Entonces yo decía, no, es que por favor hay que tener, yo inseminaba a nuestras cerdas y ellas parían. Pero a lo largo que una cerda va creciendo, se vuelve mucho más complicado identificar el celo. Entonces ya no le atinaba al celo y entonces, oye, pues ya se te pasó la cerda y así yo, ay, otra vez. Y luego, pues ya tenía muchas más actividades y es algo que tienes que estar haciendo todo el tiempo, ir a revisar la cerda, a ver si no se te pasan las pocas horas que tiene de ovulación. Entonces, pues dejó de ser redituable estar cargando a las cerdas. Dijimos entonces, ay, pues vamos teniendo 8 cerdas y metemos un cerdo y listo, nos producimos nuestros lechones. Y ya, y entonces, pues ya yo estaba así de que ya fuimos a ver los sementales. Ya era un proyecto que en es, ya hace, esto te lo platico así porque fue hace 4 semanas. Y entonces, yo estaba súper emocionada. Fuimos hasta comprar unas cerdas que ya estaban en edad. Todo ya estaba así de que, y dijimos, bueno, mi esposo dijo, oye, pero pues ya estamos súper metidos y no hemos ni hecho números. Y yo, bueno, pues va, no, pues o sea, obviamente tiene que ser rentable. ¿Cómo no va a ser rentable? Pues si los compramos es porque alguien está haciendo negocio de eso. Bueno, claro. Cada lechón nos costaba producirlo a nosotros 1,000 pesos. Nosotros lo estamos comprando en 900 pesos. O sea, le íbamos a perder a cada lechón escala, 100 pesos. Y aparte, todo el trabajo que íbamos a tener que meter, porque es toda otra nueva producción. Entonces, pues sí, yo creo que un tema de escala. Yo no entiendo, no sé si ellos no se han dado cuenta que no es negocio producir lechones a ese precio. No sé, pero la verdad, de todos modos, aunque salga más caro, yo voy sí o sí a hacer lechones eventualmente, porque quiero cerrar los ciclos, o sea, porque quiero tener mejor mi semilla, quiero no meter animales de otros lugares que puedan traer enfermedades. Por todo eso, sí o sí vamos a producir lechones, aunque no convenga económicamente. Pero en este momento hay tanto trabajo que, pues, si no conviene económicamente, no pude convencer a mi esposo así de fácil. Entonces,
oye, hablando de tanto trabajo, preguntan aquí que cuántos empleos generas.
Ahorita tenemos a tres trabajadores en planta, o sea, en procesamiento de empacado y todo eso, a tres. Luego tenemos 3 en campo, de movimiento de animales, dar agua, alimento, todo eso. 2 y 1 que hace de todo un poco, a lo que se va necesitando, mantenimiento y así. Emra, no sé si han oído su historia, pero bueno, él. Y luego a gerente de procesamiento, a gerente de producción, al trabajador, al otro trabajador de las vacas, a gerente de, pues no gerente, pero así como productor de como que el que coordina básicamente los herbívoros, y yo, o sea, somos 11. Yeah. Bueno, muy eso, bien. Y luego los repartidores, tengo 2 repartidores. Claro. Y
que estás pidiendo uno más, ¿no?
Sí, ya, en realidad quiero esos 2, nomás que uno me dejó plantada hoy, esa es otra cosa también. Ese es otro tema que te pasa cuando ya estás vendiendo tu propio producto. Pero sí. Entonces, fuimos como 13.
13, ok. ¿Cómo ha estado el tema de venderles todo este? Porque no es nada más vender pollo, huevo, cerdo, borrego, etcétera, ¿no? Es vender el beneficio del producto, ¿no? Lo que es en realidad el producto como alimento full, ¿no? A toda la extensión de la palabra. ¿Cómo te ha ido con esa parte? Digo, sé que mueves muy bien las redes, estás apasionada con el tema y se te facilita mucho hablar y escribir al respecto, pero ¿qué en la gente, qué tanto rechazo o aceptación has encontrado? ¿Cómo te ha ido en esa parte?
Mira, del día cero que tuve huevo hace 10 años a hace 2 años, era bien complicado. Aquí en Colima nos veían así como bichos raros, o sea, ¿qué, para qué hacen eso? O sea, está bien caro, no, como para qué, no entendían, no, estaba como muy tierno todo los clientes y no había gran interés, y desde que empezó el COVID no es, o sea, la demanda explotó cañón, cañón, cañón.
Sí, sí,
y fue así como, wow, pues, qué padre. Entonces, ahorita es súper fácil, es como, no manches, después de haber ido en empedrado y dándote latigazos, ahorita se siente como, uy, ir en mantequilla y esquiando en...
Sí, yo creo que a ti te tocó picar piedra, ¿no? Los que empecemos ahorita a llegar al consumidor, creo que ya hay mucho camino de muchos como tú, que ya picaron sí. piedra, ya se vieron negras y todo el asunto, así que nos toca nada más hacer nuestra parte, creo, ¿no? Nuestra parte uh-huh. de producción y llegar al producto sí. final empacado, porque ya gran parte de ese trabajo de difusión de información, que falta mucho, sí. También, al final de cuentas.
De educación,
falta
millón. Sí, claro.
Y tenemos que tirarle durísimo al consumidor, porque ese es el que, digo, lo que te pasó a ti ahorita es que el consumidor con el COVID se vio obligado a buscar alternativas alimenticias. Y básicamente lo que te pasó, creo yo, lo que estoy entendiendo que te pasó, es que jalaron el hilo que tú estabas empujando, ¿no? A final de cuentas.
Sí, 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 exactamente. Exactamente. Y sí, 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 así fue. Y fue como... De repente, mira, nosotros ahorita estamos teniendo... esa es otra cosa, que nosotros hacemos rutas. Vendemos directo al consumidor, a la puerta de su casa, sin tienda. No tenemos tienda, pero sí. llegamos directo al consumidor en su casa. Entonces, eso es como una gran ventaja, que al consumidor le gusta mucho.
No tienes el gasto fijo de una tienda, ¿no?
Ajá, en primera no tienes el gasto fijo, ni de la luz, ni de la renta, ni del empleado, ni todos esos, ni de pensar en esa otra cosa. Entonces, yo me hice una plataforma en donde... Porque eso es otra cosa. Antes hacía todo a mano y era así como, no manches, no se puede ya esto. O sea, se me está yendo la vida. Todavía ni siquiera era mamá y ya no tenía tiempo. No se diga si hubiera
llegado. Si haces, supongo que te refieres a una plataforma de control de clientes y pedidos.
Ajá, sí, exacto.
Sí, porque si no llevas un sistema, tienes un sistema de control y organización de esa información, te la pasas haciendo dobles chequeos y dobles chequeos y dobles chequeos y no se te olvida nadie.
Se te va la vida.
Y todo, sí. ¡Pah!
Sí, 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 sí. Sí, se te va la vida en eso y no. Realmente con este sistema fue así como, wow, increíble, lo amo y está padrísimo que
tú lo hiciste.
Tener eso. ¿Perdón?
Tú lo hiciste.
Sí, yo lo hice. Yo lo hice, es una, bueno. Ni siquiera es una página de internet, es una plataforma en donde entras y es un formulario que te, haz de cuenta que, bueno, hice una página de internet yo en GoDaddy y compré mi dominio. Uh-huh. Y, o sea, no tienes que ser un genio para hacerlo, es muy fácil y es muy accesible para todo el mundo. Entonces, hice eso. Y la vinculé a un formulario que es un formulario tal cual, nomás donde recopilas información de lo que quieres saber de la gente. Su nombre, su teléfono, su domicilio, cómo quieren su entrega y qué pedido quieren y listo. Y entonces, ya, no... Yo soy muy decidiosa y creo que igual y teniendo una página web, podría ser mucho más fácil para ellos, porque mi página ni siquiera es como bonita, o sea, es como, a ver, una lista de las cosas que tenemos, uno que otra tiene foto de nuestros productos, y ya no es así como, pueden entrar a ella, se llama vikingatropical.com, vikingatropical.com.
.com. vikingatropical.com, ahí está.
Así
para
es.
Que entren, la vean, aprendan qué está haciendo y si están en México y cerca de las rutas donde está, pues de una vez hagan pedidos.
Ándale. Y entonces, pues ya se selecciona eso por la ciudad que te toca, o sea, por la ciudad en la que estás, lo seleccionas y entonces haces tu pedido ahí y eso me hace a mí un formato de Excel donde yo ya tengo esa información y ya la puedo mover como yo quiera. Entonces, eso fue así. Yo creo que de las partes, es que cada parte es un eslabón súper importante dentro de toda llegar del campo al plato, ¿no? Pero sí creo que eso fue muy, muy determinante en poder crecer y en no volverme loca en el intento, porque ya casi estaba.
Sí. Oye, Arenka, ¿cuál ha sido tu error en esta parte comercial, no en la parte productiva? Tal vez nos sentemos en otra ocasión, hacemos otro podcast para hablar específicamente de la parte de producción, que estaría genial, porque ahí sí va a haber una cantidad de información, una cantidad de preguntas brutales, porque mucha gente está ahí metida, ¿no? Pero específicamente en la parte de agregado de valor y comercio, ¿cuál ha sido el error que dices, madre, que te sigue cobrando factura o que dices, si no hubiera hecho eso, ahorita estaría, no sé, en otro lugar, en otra posición? Un error de esos para presumir, así que...
¿Qué será? Creo que, híjole, yo creo que tardarme tanto en convertirme, yo creo que tardarme tanto en convertirlo a algo digital, de querer llevarlo a mano.
Ok.
Eso, me hubiera podido ahorrar mucho, mucho esfuerzo. Pero algo de sí de producción y también es parte de distribución y todo. No sé si a todos nos pase, pero a mí sí. Y es la parte contable, o sea, llevar las cuentas al tiro y la cobranza, porque esa es otra. La cobranza es como... A mí me choca cobrar y me choca el tema del dinero. Yo hago esto porque me encanta la producción, me encantan los animales y me cuesta mucho, mucho trabajo cobrar. Pero pues también uno tiene que vivir de algo, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser algo productivo y que te dé. Y entonces no se puede nomás andar fiando a todo el mundo y no tener control de eso. Si vas a tener créditos, estar súper, súper al tiro con las cobranzas y con que no se quede atrás ese tipo de pagos, porque mucha gente sí se puede hacer un poco de la vista gorda y ajá. Y ya no, cuando tienes... 70 tienen pedidos. Que entender
los clientes tienen que entender que es producto de alimentos y no banco, ¿verdad?
Sí, claro, claro, claro. Sí. Y también el tema es como de ir. La verdad, mira, tenemos poco tiempo vendiendo en tiendas. A mí me gusta mucho la forma de nuestra venta, que es directo al cliente. Sin tiendas, así tal cual, es un rollo, yo lo hago, pero mi esposo se encarga más de la producción. En este momento a mí me gusta mucho la producción, pero yo más como que superviso. Esa es otra cosa, mucho tiempo nosotros movíamos a los pollos, nosotros recogíamos los huevos y tuvimos que hacerlo por muchos años para darnos cuenta cómo tiene que hacerse y que no te la cuenten, claro, y que no te digan, ay, no, es que me tardé 3 horas dándoles agua. A ver, ¿qué onda? Así no son las cosas. Yo lo he hecho por 8 años. ¿Cómo está eso? Entonces, saber qué es real cuando ya vas a tener empleados porque se pagan, porque esa es otra también, es que en qué punto puedes tener un empleado, porque tener trabajadores te da posibilidad de crecimiento, porque sí. Si no, tu tiempo es limitado, no puedes hacer... Exactamente. Entonces, sí puedes tener trabajadores, pero en qué momento sí se paga y en qué momento todavía no. Igual y al principio le tienes que invertir, igual así, pero no como... Sí, pues eso, hacer cuentas de... Porque a final de cuentas, por ejemplo, llega un punto en el que sientes que pues estás pagando a los trabajadores y es una línea entre, a ver, ¿está saliendo o no está saliendo? Y luego ya está saliendo más, y luego ya está saliendo más, y así, pero esa línea va a existir en algún punto. O sea, se claro. Tiene que pasar por esa línea. Entonces, ahorita nosotros estamos en un punto que estamos aprendiendo muchísimo en el tema de distribución, ya no local, sino nacional. Acabamos de comprar un camión de 4 toneladas congelado, o sea, de cámara de congelación. Y sí. Pues ese también es un tema, porque estamos en el punto en el que, ok, si compramos uno más chiquito, ya no le vamos a poder crecer, pero si compramos uno muy grande, pues va vacío y sale más caro, o no vacío, pero lleva poquito. Entonces, siempre estar como en ese límite de la economía de escala, te digo, es complicado y creo que es un tema pues difícil para todos, pero también creo que igual y no tenemos que pasar por esto solos. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un camión de 4 toneladas y para que no vaya vacío, pues órale, nosotros, ustedes también tienen producto, pues vamos y llevamos producto, ¿no? O sea, no, entre todos... Dicen que entre todos hasta el matrimonio es fácil. Entonces, pues ir haciendo equipo y claro. De alguna manera encontrar cómo hacer más eficientes las cosas.
Y ponerse creativo a final de cuentas, ¿no? Y ver de qué manera hacer las cosas eficientes y bajar costos.
Ya. Sí, así es.
Preguntan aquí, Varenka, preguntan, Tina Aguirre dice... ¿Cómo manejas el stock para los clientes cuando la producción baja por ciertos factores como el clima? Por ejemplo, producción de huevos en invierno, etcétera.
Híjole, ese es un tema, muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, ahorita, como hay muchos pedidos y hace mucho calor, los pollos no están engordando suficiente. Y entonces, por ejemplo, el filete, no conviene sacar filete con pollos de menos de 2 kilos 400. Entonces, estoy así con todo el mundo de que, oye, el filete, quiero filete, y pues no hay, o sea, no hay y no es, o sea, también la gente entiende que estás en un sistema de producción donde son seres vivos y no son máquinas, no puedes picarle el botón y que se produzca más, o sea, por más que sobe a la gallina, no es como que va a poner otro huevo. Entonces, yo creo que la principal cosa en eso es la educación al cliente, porque no puedes hacer nada al respecto, o sea, por más yo más que todos los clientes que me piden quiero tener filetes, pero no, simplemente no se puede. Entonces, pues ir educando en que estos sistemas son así y en que estamos manejando seres vivos, no máquinas.
Ya. Oye, Varenka, se me había olvidado preguntarte al inicio, ¿quiénes han sido tus fuentes de información o tus inspiraciones para hacer todo esto? ¿De dónde te has nutrido?
Principalmente Joel Salatin en Polyface Farm fue una parte clave porque fuimos con él, fuimos a conocer su rancho y después de que fuimos ahí, fue así como vimos con varios errorcitos que estábamos haciendo que son clave para mejorar la producción. Entonces, sostenernos de alguien tan, con tantos años de experiencia como Joel Salatin y que cree tanto en un proyecto de así como este, ha dado mucha seguridad. Deja tú más de allá de los consejos prácticos de producción y todo, sino simplemente saber que se puede hacer, porque pues en, como que hace 10 años no había nadie que lo estaba haciendo, o al menos no que nosotros conociéramos. Entonces era así como, bueno, pues hay que tratar, igual y funciona. O sea, no era copiar algo que ya existe. Entonces, Joel Salatin, él, Alan Savory para el tema de la rotación de los potreros, de los movimientos, todo eso, Alan Savory nos ha sido gran inspiración. Yo creo que ellos son los dos que más ha...
Joel Salatin y Alan Savory,
exacto. Sí.
Bueno, preguntas, gente, echen las preguntas, aviéntenlas. Mientras tanto, seguimos viendo las fotos de Varenka aquí de su rancho. Y nos quedamos aquí en Los Cerditos. Qué chulada, cochis.
Ahí está la carriola hasta atrás, ¿ya viste?
No vi, a ver.
Ese es
otra. Ya vi.
Que uno es ganadero, pero también es parte de toda la vida, ¿no? Que está bien padre poder mezclar tu trabajo con la vida real, o sea, con tu vida.
Y eso, comparado con cómo están creciendo ahorita los niños encerrados, es una...
Es una
cosa brutal, ¿no? Uh-huh. Ahorita quiero que vean las fotos que tiene de los productos, vamos a llegar a ellas, fotos de los productos, cómo los envasa, cómo los empaca, perdón, y todo. Excelente. Están los borregos. ¿Los borregos sí reproduces o engordas nada más?
Sí, no, ellos, las vacas y borregos sí se reproducimos.
Ok. ¿Cómo haces con la, no tienes incubadora, ¿verdad? ¿Compras pollas para
postura? No, compramos pollita de un día.
Ya.
Pero, aquí hay una buena pregunta. En general los insumos son difíciles.
Pregunta Luis Noyola, un buen amigo ahí del sur de Veracruz, ¿cuál de todas las especies que cría le deja mejor ganancia? Bueno, las que produces, ¿cuál te deja mejor ganancia?
Yo creo que los pollos.
¿En serio? Órale.
Sí. Los pollos, sí.
Estos son los pollos, ¿no? Que están moviendo las jaulas. Esas son jaulas tipo Salatin, ¿no? Entiendo.
Sí, así es. Que a mí en realidad no me fascina esa
modalidad.
Forma. Ajá, esa modalidad. A mí me gustaría hacerlas. Las crecimos, o sea, las de Salatin eran todavía más bajitas y más chiquitas. Las hicimos un poco más grandes, metimos menos animales y las aumentamos un poquito de altura.
Sí, porque si no los ibas a rostizar también con el calor en Colima.
Sí, así es. Entonces hicimos esas adaptaciones, pero a mí me gustaría... un día intentar como un tipo como el de las gallinas, el no sé, la foto pasada era como algo así, sí, cerrado. Ajá, sí. Algo, no tanto ir rotando los potreros con malla, sino hacer una estructura, algo así, o sea, mucho más grande, liviana, y moverla con tractor para como que esté más grande. No me gusta que estén tan
bajitos. Ah, ok, los la misma estructura cercana como las jaulitas.
Sí.
Ya.
Sí, así es.
Ya. The bigness of the pig, dice Salatin, ¿no?
Ándale, sí. Sí, tal cual.
Las vaquitas, ¿qué razas de ganado tienes?
Tengo un poco de todo, pero principalmente Beefmaster. Sí.
Chulada. Aquí entramos ya. Ok, ahí ve, cuéntanos de esto, ¿qué es?
Ese es jamón serrano.
Ah, le están haciendo jamón serrano también. Están madurando todo el asunto.
Sí, maduramos nuestras propias piernas. Y todo lo empacamos al vacío.
Órale.
Y la carne también, nuestra carne es, la verdad es que es muy dura, entonces también maduramos la carne.
Ya. Uh-huh. Filete, muslos, sí. Uh-huh. ¿Cómo están tus precios con respecto al mercado, digamos, de convencional, la carne convencional, al pollo convencional?
Híjole, es un poco difícil de decirte eso, porque, por ejemplo, para aquí, para Colima, es un poco elevado el precio, pero para el DF, si lo compran directo con nosotros, el precio está excelente, o sea, claro. Muy, muy bien, pero si lo compran ya en tienda, pues sí, se eleva bastante más.
Chamberete, uff, qué bueno, qué buenas presentaciones tienen, ¿eh?
Ah, gracias.
¿Este qué?
Cola de res.
Ah, cola, claro, claro, claro. Ajá. Uf, caldo de cola, qué rico. Bisteces, las piernitas de pollo, ¿ah?
Sí. Sí, pollo.
No, le meten producción en la parte de venta, definitivamente. Está muy bien. La molida.
Sí,
¿qué pues tanto es de que... la vaca muele?
Híjole, mucho, ¿eh? Mucha parte se muele, como si son más, pues vacas más duras por el tema del pastoreo y de que no se les dan granos y también no es como que sean angus, entonces sí es como más, más durita la carne y entonces sí se va mucha a molida, como pues las piernas, las piernas, casi todo, menos la parte de hasta arriba, que eso se va para bistecs, y las manos, o sea, bueno, no las manos, pues las piernas, pero de adelante también, y el pecho, toda esa parte.
Ok. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Las alas.
Son beretes. Sí. Las chuletas de puerco.
Hasta llegaron las fotos.
Órale.
Pues bueno. Uy, te quité. Ahí estás de vuelta, perdón. Un dedazo. Ya se te hizo la luz. Por cierto.
Ya vi que aquí ya le prendieron.
Aquí una pregunta muy buena, ¿eh? Muy, muy buena.
A ver.
La hace Andrés, Carlos Andrés Rodríguez de Colombia. Buen amigo. ¿Cuál es el propósito del sueño de Vikinga en este momento? De aquí para adelante, ¿qué onda?
A ver, de aquí para adelante. A mí me gustaría mucho cerrar ciclos, o sea, meter producir lechones, producir pollito. En este momento, la producción de pollo de engorda, hace 3 meses, hubo una escasez tremenda de pollito. Y nos quedamos sin poder, o sea, a quien le compraras no había pollito. Y aparte pasó de estar en 12 pesos a 20 pesos. O sea, casi, casi duplicó su precio en 2 meses. Entonces,
wow.
Fue así como buscar más proveedores y de todos modos, por todos lados estaba súper escaso. Entonces, a mí me encantaría... tener nuestros reproductores y producir nuestro propio pollito, aumentar la producción, o sea, ahorita estoy, yo me encargo principalmente de las ventas y mi esposo se encarga principalmente de la producción, y entonces yo estoy así de que ya, apúrale, pero pues no se puede así de la nada duplicar la producción o así, pero... Sí, sí me gustaría pues crecer más la producción, producir nuestros propios granos, que todos fuera ahí, que se produjera ahí todo, y eso, cerrar ciclos. También me gustaría mucho hacer tours, hacer un tour mensual para que la gente venga y pues... pueda aprender de la producción,
los mismos certificadores, a final de cuentas.
Ajá, ¿no? Sí, exactamente. Y cosa que sí, que empezamos a hacer y luego con esto de la pandemia, pues eso ya no se hicieron más tours, pero sí es algo que se me hace bien padre, por, también por la gente de certifícalo tú mismo, pero también para nosotros, o sea, estar teniendo tours te obliga a tener el rancho al 100, o sea, no quieres que vean cosas feas, entonces tienes que tenerlo impecable, y eso me gusta mucho, que te obligues a ti mismo a tener lo mejor que se pueda. Entonces, eso también. Y digo, igual y esto es un sueño guajiro, pero me gustaría mucho tener cabañitas dentro del rancho para poder pues hacer como Airbnb, que la gente se quede a... No tanto Airbnb, sino más bien un tema de...
¿Como pasantías?
No pasantías. A mí me gusta mucho el cuidado del cuerpo, la alimentación, el dormir, o sea, realmente hacer que el cuerpo esté funcionando al todo su potencial. Entonces, hacer como retiros para conocer tu cuerpo y conocer a qué punto puede llegar de ser tan bueno, o sea, de que siento que muchas personas estamos viviendo en un cuerpo que no está en su 100%, entonces, ayudar a través de la alimentación y de buenos hábitos y buenas prácticas a la gente a conocer el potencial de su cuerpo en un lugar como
¿cómo este. Se siente su cuerpo cuando funciona bien?
Sí, exactamente, eso mismo, así.
Sí. Oye, una pregunta, ¿estás certificada o te planeas certificar o algo con orgánico, con lo que sea, no?
No, yo no creo en las certificadoras, o sea, he estado en certificadoras porque mi esposo es, pues le manejaba las certificadoras a Villa de Patos y el caso es que como que tenemos contacto cercano con cómo es llevar las certificadoras y a fin de cuentas nos parece que son puro llenado de bitácoras la gente que viene a... No quiero hablar de mal de nadie ni nada, pero la gente que viene a certificar no son ganaderos, no es alguien que realmente puede darse cuenta ni siquiera de qué tan real es lo que está sucediendo en tu rancho, sino que es, ok, bitácoras que se llenó así, no se puso este pesticida, este que otro químico tampoco. Y ya, y son bitácoras y perder mucho tiempo, dinero, esfuerzo en llenar bitácoras cuando nosotros lo que queremos es producir y queremos hacer llegarle buena comida a los consumidores. Entonces, yo tengo este lema de certifícalo tú mismo, ¿no? Como Salatin también habla de él, por eso lo
sí. Eso te hice la pregunta, sabía cuál era tu tendencia.
Sí, entonces, pues sí, siento que, y aparte se me hace como una burla eso de las certificadoras, o sea, a nosotros nos han comprado empacadoras de nuestros productos y nuestros productos salen certificados orgánicos, cuando nosotros no tenemos una certificadora, una certificación. Entonces es como, ok, sé perfecto que este producto, digo, si es este en específico, pues sí puede estar porque es el nuestro, pero así como nos compran a nosotros, compran a muchos otros más productores y en realidad pues es una... No creo en las certificadoras, hasta ahí lo dejamos.
Yo sí voy a decir, es una hueputés. Es en serio, sí. Pero bueno, en fin, sí. Preguntan acá, Tina Aguirre, otra buena pregunta, Tim, dice, ¿cómo manejas el tema de registros sanitarios con los procesados? Porque acá en Ecuador a nosotros se nos complicó mucho por el tema que no hay un protocolo para productos orgánicos. Bueno, para empezar, creo que no tienes problema porque no estás certificada ni nada como producto orgánico, ¿no? Entonces creo que ahí te ahorras.
Sí, ya me ahorré ese. Sí. Pero la verdad es que en este momento, así como nos dé entender la vida y las cosas así, las producimos y las vendemos y cada consumidor consume bajo su propio riesgo, básicamente. Nunca nos ha pasado nada, nunca nos ha salido algo mal o nada. Es un producto muy fresco y no, o sea, tal cual, así, como si llegas con un amigo y le compras su pollo, así, claro. Así lo manejamos nosotros.
Oye, Varenka, ¿a cuánta gente estás llegando ahorita? ¿Cuál es, de qué tamaño es tu universo de clientes ahorita?
Ahorita, los miércoles en Colima, tenemos a más o menos unas 80 familias que hacen su pedido. Wow. En Guadalajara... Sí, 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 con repartidores ya.
Sí, claro.
Es que antes, como antes sí era yo la que iba, ya me quedé ciscada. Entonces sí, con repartidores. En Guadalajara, más o menos como 30 cada 3 semanas, o sea, en promedio unas 10 familias a la semana. En Manzanillo, claro. Acabamos de cerrar la ruta de Manzanillo porque una tienda nos empezó a comprar y entonces me dijo, oye, pero pues si yo estoy vendiendo, mejor tú cierra la ruta. Dije, bueno, órale, si me vas a comprar la cantidad que yo vendía, pues prefiero solo entregar en un solo punto y pues ok. Claro. Eso acaba de pasar hace 2 semanas, entonces no sé si... En la próxima plática les voy a decir que no combino o que sí combino. ojalá sí convenga y les vaya muy bien a los de la tienda y a nosotros también. Pues el chiste es que todos claro. crezcamos juntos. Ahí eran como, ¿qué serán? Otras 20, pues como otras 15 semanales, o sea, 10, 25, 80, como... Yo creo que son entre unas 200 y 250 personas semanales, ya, familias, porque ya es también bueno. Querétaro y el DF y Valle de Bravo.
Valle de Bravo, wow, 250 uh-huh. es un volumen interesante.
Sí, 250.
Qué bueno. Bueno, creo que ya platicamos largo y tendido de todo esto. ¿Algún último mensaje que quieras mandar, Varenka, a toda la gente? Que te está escuchando, hemos tenido, te cuento, un pico de como de 110 personas conectadas simultáneamente, se ha mantenido bien. Arriba de 90, gente de todos lados, de Ecuador, de Colombia, por ahí vi de, obviamente, de México, de, ¿dónde más vi por acá? Ecuador, de Tapachula, en la punta sur de Chiapas.
Ay, qué padre. Pues qué padre, qué bueno, padre que...
De Eslovaquia, también tenemos un compa que ya se fue a dormir, sí. Montería, Colombia, Urabá, Veracruz, Antioquia, Río Negro, de Ecuador del Tungurahua, Tampico, Suchilapan, Villavicencio, bastante colombiano, Costa Rica, en fin, Panamá, de todos lados. Un último mensaje que quieras enviarles con el tema de el potrero al plato, Argentina también.
El potrero al plato. Pues que yo creo que lo más importante que les puedo decir es que crean en ustedes mismos, que esa es la principal herramienta para hacer que las cosas sucedan y la constancia. O sea, al principio igual y puede ser muy difícil, muy engorroso, muy poco redituable, pero si hay constancia y si hay crees en tu proyecto y crees en ti mismo, puedes llegar muy lejos. Y lo que estamos haciendo es algo que hay mucho interés en este momento. Ya no es como hace 8 años que tenías que sufrirle horrible y no encontrar gente que quisiera tu producto a pesar de tanto esfuerzo que le habías metido. Ahorita ya hay mucha demanda, entonces creo que está padrísimo el tema de sí hacer nuestro trabajo de venta también y de dignificar nuestro trabajo en producción, porque al fin de cuentas eso es la venta directa, dignificar lo que estás haciendo en campo.
Muchas gracias, Marenka. Ajá.
No, dime, pues dime. Nada, eso. Muchas, muchas gracias. Qué padre que nos invitaste. Ah, ya me acordé que quería decirles también que nos pueden seguir en Instagram en vikinga.tropical y en Facebook Vikinga Tropical también y en YouTube Vikinga Ajá. Tropical TV. Bueno, ese es casi de juego, pero también.
Y, muy bien.
Y pues nada.
Entonces en ahí, Instagram, en Facebook y en YouTube también te pueden seguir.
Ajá.
Ok. Bueno, yo para cerrarles, quiero hacer notar una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo empezaron ellos? ¿Cómo empezó Branca con su esposo? Bueno, sí, desde esa ida a la granja industrial de cerdos que te marcó, de pollos fue, perdón, que te marcó, y luego con la de cerdos que le prometiste al marrano que ibas a cambiar esto. Uh-huh. Y después empezaron probando, ¿sí? Probando con un pequeño lote de 100 pollas, a las que le echaban serenata todas las noches, ¿sí? Y se las mató una perra, un perro, ¿sí? Entonces, dio un montón de tropiezos, de ahí volvieron a arrancar y empezaron a vender al vecino, al primo, al tío, al que estuviera a mano, las pocas rejas que iban produciendo, y hasta que empezó a ganarles un poquito la producción, ¿no? Y una cosa que mencionaste, Branca, es que el tema de la escala, es bien importante el tema de la escala, ¿no? Poder escalar el proyecto, porque mientras no hagas eso, pues sí vas a estar tropezando y todo, vas a estar aprendiendo de producción, pero creo que muchas frustraciones terminan siendo con la escala, ¿sí? Uh-huh. Porque pues no ves que el dinero no fluye o no te alcanza, no te vas a pagar las cuentas y todo eso, y obviamente por lo mismo te da miedo escalar, ¿no? Uh-huh. Pero las cosas cambian al momento que creces, ¿no? Y la otra que quiero recalcar también es la diversificación.
Ay, totalmente.
Si tú sales a vender, sobre todo de casa en casa, como tenemos que hacer esto al principio, bueno, incluso con un punto de venta, uh-huh. Si tú sales a vender un producto de una vez, rip, date por muerto.
Totalmente. Sí.
Date
sí,
por
sí,
muerto. Ah, estás frito. Estás frito, ¿sí? Entonces, prepárate para salir con mínimo 2 o 3 productos. Puedes empezar con huevos, salir con algo de pollo. Si tú no produces las otras cosas, pues ve con quién te haces una alianza para salir con borrego, con pavo, o yo qué sé, ¿no? Con gallina para caldo, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Sí, totalmente. Sí,
tenemos que diversificar también ahí, ¿no?
Eso justo platicaba el otro día con Eduardo, que decía, no manches, a los borregos ni le estamos sacando casi nada. Y yo, bueno, es que tampoco, si te pones a hacer eso en cada especie, vas a decir eso de todas. Pero si ya las juntas, ya es una empresa y ya es un negocio.
Entonces, sí, sobre todo porque cada una tiene su flujo, tiene sus ciclos, ¿no? Sus ciclos de producción, cada una tiene su flujo de dinero. Y a final de cuentas, por mucho o poco que le saques a una, o mucho o poco que produzcas a una especie, te suma también para diluir los costos fijos.
Sí, 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 claro.
Porque los costos,
y sobre todo,
costos fijos terminan.
Totalmente. Y algo bien importante es que eso que estamos platicando económicamente también es en cuanto a riesgo. O sea, si tú tienes una sola, hasta hay un dicho, ¿no? Que no pongas todos los huevos de la gallina en una sola canasta.
Sí,
entonces,
definitivamente.
Si te cae una enfermedad de pollos y se te mueren todos los pollos, pues que se mete un perro y te mata todos los pollos, pues seguramente no te mató las vacas. Entonces.
¿Y ahora quién le canta, no? Sí.
Ándale. Entonces, en el tema de riesgo también, y en el tema de la microbiota y en el tema de la regeneración del rancho, o sea, es todo el tema de la diversidad es bien importante y bien, bien interesante que es un gran por qué funciona.
Ya, muy bien. Bueno, Marenka, muchísimas gracias de nuevo, te felicito. Hay unos comentarios muy, muy buenos. Sí. Ahí lo voy pasando rápido, nada más para que vayas viendo. Sobre todo la pasión que contagia. Chécate eso, no manches. Mira, me vi reflejado en su historia. Sí. Hay muchos comentarios muy bonitos, los vas a poder ver ya en cada una de las grabaciones que van a quedar, Marenka, en Facebook y en, y en YouTube.
Okay,
este, okay. Porque sí, ponerme a pasar todos los comentarios está medio en China, ¿no? Pero felicidades, definitivamente es un proyecto que inspira, que da sobre todo confianza a aventarse al ruedo, ¿no? Sí, está bonito que los ganaderos estamos, digo, el ganador, el que ya está metido en ganadería regenerativa, ya salió de una zona de confort bastante dura, pero seguimos en la zona de confort de la producción.
Sí.
Pues tenemos que dar ese paso, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente lo está pidiendo. Yo vivo contando esta historia de que hace un par de años un primo me invitó a Cancún a ver un rancho ahí cerca de Cancún, en Tizimín, y este, y dos días antes de irme para allá me dice, oye, te conseguí una charla en Cancún. Yo, ¿Cancún? ¿Quién chingado me va a escuchar en Cancún? No hay ganaderos en Cancún. Si no, es que voy de vacaciones con la familia, cabrón. ¿Sí?
Ajá.
Dice, no, no es para ganaderos, es para público en general. Yo, ah, que a todo dar. ¿Y en dónde? En el planetario, hazme el favor, en un planetario. Pero bueno, me fui a meter, ¿no? Pues bueno, vamos. Entonces me hice una presentación de volada, hice la presentación, salió padrísimo. Habían, no sé, 40 personas. Y al final me dicen, Daniel, está padrísimo todo, muchas gracias por explicarnos, pero ¿dónde puedo conseguir los productos? ¡Mira! ¿Eh? Y enmudeció el palenque. Sí.
Pues, sí,
porque no estamos, no, la demanda está viendo y no estamos surtiéndola, no estamos llenando, ajá, esa demanda.
Totalmente, totalmente. Y aparte, a mí me hace muy fuerte los testimonios, o sea, las gracias de las personas por producir sus productos y sus alimentos. Entonces, cuando estás ya con contacto directo al consumidor, dices, no manches, todo lo que hago está valiendo la pena, o sea, está siendo la fuente de alimentos de gente que realmente lo valora y que ya lo ve como parte de su vida y que agradece por regenerar la tierra y por hacer un mundo mejor. Y la verdad es que si yo no tengo ese retroalimentación, siento como que... ay, pues ok, estoy produciendo esto y así, y ok, me doy las gracias a mí misma, pero como que tener sí, las gracias de tanta gente y se siente bien padre, bien, bien padre, sí, como tienes una gente que te apoya, como pues también así, si haces una obra de teatro y nadie aplaude, no sé, como que no es lo mismo hacer una obra de teatro para alguien que no tiene público que para alguien que sí tiene público y que a todos les encanta y les dejas algo. Entonces, siento que eso a mí me alimenta mucho, el hecho de que la gente me agradezca así de, híjole, gracias por producir estos alimentos, me da la fuerza para pararme al día siguiente, aunque haya un huracán y se hayan ahogado 100 pollos. Entonces, porque va a haber muchos, muchos tropiezos. Siempre la producción, claro, está llena de trabas y de problemas y retos, pero a mí esos testimonios me alimentan mucho. Perfecto. Cosa que no tienes si no lo vendes.
Si no estás en contacto con ellos. Claro. Bueno, ahora sí, dicen que muchos se despiden, no se quiere ir, y creo que es cierto. Hay mucho que contar.
No, definitivamente, pues un placer, Daniel, muchísimo.
Este es tu espacio y espero que no sea la última vez que estés por acá. A final de cuentas tienes un montón de especies, de producción de especies que hablar, así que espero tenerte de vuelta aquí pronto. Ya agendaremos.
Sale.
Y pues todos los que estuvieron aquí pegados escuchando la historia de Marenka, muchas gracias, espero que les hayamos entregado, más bien que Marenka les haya entregado algo de valor, que uh-huh, estoy seguro que sí, estoy seguro y que salen más nutridos de lo que
entraron. Y a ti también muchísimas gracias por esto, por todo lo que haces y por educarnos a todos y muchas, muchas gracias por todo este esfuerzo que te llevas.
Gracias, gracias, gracias. Hay que empujar la carreta porque solita no va.
Pues sí.
Bueno, gente, la siguiente semana no tengo nada por el momento programado, pero ya les daré noticias. En 2 semanas sí tengo algo. Viene un amigo, un compañero amigo de la universidad, José Rafael Alfaro, de Costa Rica, que está produciendo también en su rancho y está llegando al consumidor. Así que nos vemos en 15 días con Del Potrero al Plato y a ver qué sacamos para la siguiente semana aquí en el podcast Ganadería Regenerativa. Quizás un solo, a ver qué hacemos, pero algo va a salir definitivamente. ¿Sale? Sí, vale. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Abarenca también vikingatropical.com, su página web, y como Vikinga Tropical en todas las redes sociales. En esas
Instagram.
Mismas redes,
Instagram. No, en Instagram como vikinga.tropical.
Vikinga.tropical, en Facebook si es Vikinga Tropical Corredito, sí. Y en YouTube Vikinga Tropical TV.
Ajá, TV.
Ok, perfecto. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo por acá después. A regenerar, señores, a darle.
Bye.